dos discípulos regresaban a casa sin esperanza después de la crucifixión. Pero Jesús resucitado caminaba y hablaba con ellos, y no lo reconocieron. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en Lucas 24, acompañaremos a estos discípulos por el camino a Emaús. Allí veremos por qué el Señor no permitió que lo reconocieran y qué principios pueden sostener tu fe cuando tus circunstancias parecen contradecir lo que Dios ha dicho. Acompáñanos en esta lección titulada Los discípulos que recobraron la esperanza.
Imagina que te arrestan por delitos que no cometiste, te llevan a juicio ante un jurado y digamos que eres tan famoso y el juicio recibe tanta atención de los medios que todos terminan llamándolo el juicio del siglo. Durante el juicio, los que te acusan destruyen tu carácter y manchan tu reputación, te declaran culpable y te ejecutan de la manera más cruel posible. Luego entierran tu cuerpo en secreto, sin siquiera celebrar un funeral. Pero entonces, milagrosamente vuelves a la vida. ¿Qué harías entonces? Me imagino que querrías convocar una conferencia de prensa, ¿no? Te asegurarías de limpiar tu nombre. Probablemente demandarías a alguien también. Pero mientras hemos estudiado los acontecimientos de aquel domingo de resurrección, cuando Jesús se levantó de los muertos, no encontramos ninguna conferencia de prensa, no hay represalias, nadie termina demandado. En cambio, Jesús sigue mostrando humildad y gracia. En lugar de presentarse ante el Tribunal Supremo de Israel, compuesto por los estudiosos y líderes religiosos más importantes de su época, Jesús se aparece ante una mujer que había estado poseída por demonios y que había creído en él. En lugar de aparecerse ante el sumo sacerdote y obligarlo a responder por la injusticia que había cometido, Jesús se aparece ante un grupo de mujeres. Ellas habían ido temprano a la tumba para ungir su cuerpo para la sepultura. Y de hecho, antes de aparecerse ante sus discípulos originales, que ahora eran 11, los hombres que llegarían a ser los líderes de la iglesia primitiva, Jesús se aparece ante dos discípulos comunes y corrientes. Discípulos que formaban parte del grupo más amplio de sus seguidores. Eran tan comunes que ni siquiera conocemos el nombre de uno de ellos. Y el otro nunca vuelve a aparecer en las Escrituras. Tampoco volvemos a saber nada de él en ningún otro registro histórico. Y aún así, en su Evangelio, Lucas dedica más tiempo a este encuentro que a cualquier otra aparición de Jesús después de la resurrección. Y hay buenas razones por las que el Espíritu de Dios inspiró a Lucas a hacerlo. Te invito a abrir tu Biblia en Lucas capítulo 24. Allí encontramos a dos discípulos que van por el camino desde Jerusalén hasta su pequeña aldea llamada Emaús. Permíteme dividir este encuentro maravilloso en cuatro escenas. A la primera la vamos a llamar Tirando la toalla. En Lucas 24:13 leemos, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas entonces escribe que aquel mismo día esos dos discípulos regresaban a su casa en Emaús. ¿Y qué día era ese? Era domingo, el día de la resurrección. Y por lo que van diciendo en su conversación, queda claro que están regresando a la vida que conocían antes de seguir a Jesús. Francamente, se habían dado por vencidos. Ellos habían dejado su hogar en Emaús para seguir a Jesús, su Mesías, pero ahora volvían a casa. Y es que para ellos lo de Jesús no había resultado, no había sido quien esperaban. Así que habían empacado sus cosas, habían tirado sus apuntes de estudio, habían botado sus folletos que anunciaban «Jesús es el Mesías». Creían que se habían equivocado por completo. Y allí van, de regreso a casa, desanimados, desilusionados, incluso desesperanzados. 3 años de su vida se habían ido por el desagüe. Sus sueños se habían hecho pedazos. Lo único que sus planes les habían dejado era dolor, sufrimiento. La cruz había acabado con su esperanza. Así que esta primera escena es una escena de confusión y desesperanza. Lucas escribe que mientras caminaban iban conversando entre ellos. El verbo que Lucas usa para conversar describe a 2 personas que intercambian ideas. O sea, están tratando de entender lo que había pasado. Y los 2 llevan una conversación bastante intensa acerca de todo lo que había sucedido aquel fin de semana. Sí, habían escuchado rumores de que Jesús había resucitado, pero los hechos, al menos los hechos que ellos habían visto con sus propios ojos, eran que Jesús había muerto en esa cruz. Estaba muerto. Todo había terminado. Pero prepárate ahora para lo que viene. Lucas escribe en el versículo 15 que sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Eso me encanta. Aquí están ellos hablando de lo desilusionados que se sienten con Jesús, mientras Jesús mismo se acerca por detrás. Y no pases por alto esto, y es que Jesús se aparece ante estos discípulos no porque hayan permanecido fieles, sino porque han perdido la esperanza. A veces pensamos que Jesús anima a los fieles, a los perseverantes, a los valientes. Pensamos que esas son las personas que realmente reciben su atención. Pero escucha lo que dice el profeta Isaías. ¿Acaso no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, da fuerzas al cansado. Isaías 40, 28. Y mira lo que sucede aquí. Jesús se une a estos 2 discípulos cansados, que ya habían tirado la toalla. Y el texto da a entender que Jesús simplemente se acercó por detrás y comenzó a caminar junto a ellos. Lucas escribe en el versículo 16 que sus ojos no podían reconocerlo. Aquí tenemos lo que se conoce como una voz pasiva divina. En otras palabras, Dios hizo que esto sucediera. O sea, ellos no reconocieron al Señor porque el Señor no quería que lo reconocieran todavía. Jesús aquí estaba a punto de hacer por ellos lo mismo que hace por ti y por mí. Él iba a afirmar su fe, y no sobre lo que habían visto, sino sobre lo que Dios había dicho. Así que antes de que reconocieran a la palabra viva, Jesús iba a recordarles la palabra escrita. Imagínate la escena. Jesús se acerca por detrás y tal vez les pregunta algo como, «Oigan, ¿les molesta si camino con ustedes?» Y ellos le responden, «Sí, no hay problema, pero por favor no nos interrumpas, estamos hablando de cosas muy importantes». El lenguaje indica que llevaban una conversación bastante acalorada. Era evidente que estaban muy afectados. Jesús entonces interviene tranquilamente y les pregunta en el versículo 17, ¿de qué vienen hablando mientras caminan? Podríamos expresar su pregunta de esta manera, ¿qué sucedió para que ustedes 2 estén angustiados? ¿De qué están hablando? Y entonces Lucas escribe que se detuvieron con el semblante triste. Literalmente se quedaron completamente quietos. Se detuvieron en seco. Tenían el rostro caído, llenos de tristeza. Finalmente, después de un momento de silencio, el discípulo llamado Cleofas le responde a Jesús. Probablemente lo hace con cierto sarcasmo, ya que leemos en el versículo 18, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿eres tú el único? La expresión en el idioma original comunica algo como, ¿vives solo? ¿Estás aislado de todos? ¿Acaso no sabes lo que está pasando? Lo irónico era que ellos eran quienes no sabían lo que estaba pasando. Jesús sí lo sabía. Pero Cleofas, quien seguramente pasaría una vergüenza enorme cuando más adelante leyera este relato, prácticamente le pregunta a Jesús, ¿es que vives solo? ¿Como si le dijera, nunca sales de tu casa? Jesús podría haberle respondido, sí, salí esta mañana, hace apenas unas horas, y dejé la puerta abierta para que fueras a comprobarlo. Pobre Cleofas. Está hablando nada menos que con el Señor resucitado, y le vuelve a preguntar, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? O sea, ¿no sabes lo que pasó? ¿Has estado escondido en una cueva? Todas las cosas que Jesús podría haberle respondido a Cleofas, ¿no? Es demasiado bueno para dejarlo pasar. Pero algo me llama la atención, y es que Jesús se niega a responder al sarcasmo con más sarcasmo. ¿Notaste su bondad? Simplemente pregunta en el versículo 19, ¿qué cosas? Así que, con muchísima gracia, Jesús les permite explicar las conclusiones a las que han llegado por lo que vieron. Les permite contar cómo han interpretado los acontecimientos tan dramáticos que han visto. O sea, Jesús les pregunta, ¿por qué no me cuentan lo que pasó? ¿Qué vieron ustedes? Y vaya si se lo cuentan. Durante los siguientes 6 versículos, le cuentan todos los detalles de lo que pasó. Leemos en el versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora escucha bien, todo esto gira alrededor de lo que ellos pueden ver. Pero nota lo siguiente, en esta aparición, después de la resurrección, Jesús comienza a edificar la fe de sus discípulos sobre lo que dice su palabra. Por eso más adelante Jesús le dirá a Tomás, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Ese eres tú, querido oyente. La recompensa que te espera es mayor. El reconocimiento que recibes también es mayor. Porque cuando tu caminar con Dios te lleva por el valle, cuando lo que experimentas te derriba y cuando las cosas que ves a tu alrededor llenan tu visión de desesperanza, tú sigues creyendo que Él no te ha abandonado. La aguja de la brújula de tu fe permanece fija en el norte, tu confianza en Cristo. Aquí está el problema. Incluso para estos discípulos que van camino a Emaús, lo que ven, o lo que no ven, ha comenzado a engañarlos. Y en el discurso que le dan a Jesús aparecen varios errores. Algunas de sus conclusiones estaban totalmente equivocadas, y otras estaban incompletas. En el versículo 19 dicen que Jesús era solamente un profeta, poderoso en palabras y hechos. Y eso no era lo correcto. Jesús era mucho más que un profeta. En el versículo 20 dicen que Jesús fue una víctima del Sanedrín. Bueno, así lo parecía, pero Jesús había dicho varias veces que su sufrimiento y que su muerte formaban parte de su plan. En el versículo 22 dicen que algunas mujeres habían visto visiones de ángeles, pero no habían sido visiones, eran ángeles de verdad. En el versículo 23 dicen que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Y tú y yo sabemos que no simplemente había desaparecido. Y en el versículo 24 dicen que nadie había visto vivo a Jesús. Y en ese momento Jesús podría haberse revelado ante ellos y dicho, ¡tarán! ¡Aquí estoy! Eso obviamente está en el idioma griego. No, broma. Ese habría sido el momento perfecto para que el Señor les revelara quién era. Pero todavía no lo hace. ¿Por qué no? Porque quería que la fe de ellos, y también la tuya y la mía hasta el día de hoy, estuviera anclada no en lo que vemos, sino en las Escrituras. Y tal vez pienses que Jesús ahora les respondería diciendo algo como, lamento mucho que estén tan desanimados que decidieron darse por vencidos y regresar a casa. Puedo entender lo devastados que se sienten. Entiendo lo aplastante que debe haber sido todo esto para ustedes. Pero no, Jesús no les responde de esa manera. En el versículo 25 les dice, «Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ¿no habían hablado ya los profetas acerca del siervo sufriente que cargaría con nuestras iniquidades? Cleofas había dicho que Jesús era un profeta de Dios. Pues bien, ¿Jesús no había profetizado acaso una y otra vez que sufriría y que resucitaría al tercer día? Y no pases esto por alto. Estos hombres están dando por vencidos precisamente al tercer día. Si había un día para quedarse en Jerusalén, era ese. Así que Jesús los reprende por no creer en la palabra de Dios. Ahora bien, eso no le quita importancia al sufrimiento, a la angustia, a las pruebas o a la devastación. Jesús no les está diciendo que deberían estar felices. No, les está diciendo que deben pensar bíblicamente. ¿Qué dijo Dios? Y con eso comienza la segunda escena, que llamaremos Recorriendo el Antiguo Testamento. Esta es una clase intensiva que va a durar unas 3 horas, mientras recorren los 11 kilómetros que separan Jerusalén de Emaús. Leemos en el versículo 27, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Podríamos expresarlo de esta manera también. Jesús les explicó quién era él a partir de todas las Escrituras del Antiguo Testamento. O sea, Jesús recorrió los libros de las Escrituras y les mostró cómo cada uno de ellos apuntaba hacia él. Y ellos todavía no saben que es Jesús quien les está dando esa clase. No tienen idea de que la palabra viva les estaba explicando la palabra escrita. Imagina eso, el cumplimiento de las Escrituras les está explicando las profecías de las Escrituras. Ahora bien, nada de lo que Jesús dijo durante aquel sermón de 3 horas quedó registrado para nosotros. Y ese debe ser el sermón más extraordinario que jamás se registró. Pero a decir verdad, no necesitamos escuchar ese sermón porque tenemos el manuscrito que Jesús usó. Qué maravilloso debe haber sido escuchar mientras Jesús recorría cada libro del Antiguo Testamento y explicándoles cómo apuntaba hacia él. No se nos dice, pero al imaginarme caminando en sus sandalias por el camino a Emaús, tal vez esto fue parte de lo que escucharon. En Génesis, el Mesías es la simiente prometida de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. En Éxodo, el Mesías es el Cordero de la Pascua que libera a su pueblo. Él es el pan del cielo, el agua que brota de la roca. En Levítico, Él es el altar de bronce, el sacrificio que expía nuestros pecados, la fuente de bronce, que nos limpia cada día, el pan que alimenta nuestras almas, el candelabro de oro, la luz del mundo, que brillará para siempre, el altar de incienso, quien intercede a nuestro favor, el velo, porque por medio de su cuerpo tenemos acceso a la presencia de Dios, el arca del pacto, el lugar donde Dios toca la tierra, y Él es el lugar santísimo, porque en Él habita toda la plenitud de la Deidad. En Números, el Mesías es el gran sumo sacerdote que jamás fallará. En Deuteronomio es la ciudad de refugio, a donde los culpables pueden correr en busca de protección. En Josué es el vencedor sobre nuestros enemigos, en Jueces es quien restaura con paciencia a su pueblo cuando se extravía. En Ruth es el Redentor que gana para sí una esposa y la lleva de la pobreza a formar parte de un linaje real. En los libros de Samuel, él es el nombre del Señor, aquel en cuya fuerza caen los gigantes. En Reyes y Crónicas, Cristo es el Rey que está por encima de todos los reinos de la tierra. En Esdras, el Mesías es quien cumple las promesas divinas de liberar a su pueblo. En Nehemías, Cristo es quien reconstruye vidas destrozadas y corazones quebrantados. En Esther, Él se mueve detrás de las escenas de la historia humana. Es invisible, pero invencible. Guarda silencio, pero sigue siendo soberano. En Job, Él es el Señor del misterio, quien no siempre explica lo que sucede en la vida, pero nos muestra que tiene el control completo de ella. En los Salmos, Él es la roca de refugio, el pastor de sus ovejas, el Salvador crucificado, el Rey que viene. En Proverbios, Él es la sabiduría eterna para todos los que estén dispuestos a escuchar. En Eclesiastés, Él es la satisfacción eterna que supera todo deseo terrenal. Él es aquel a quien debemos recordar en los días de nuestra juventud. En Cantares es el esposo que no se detendrá hasta tener a su esposa segura en sus brazos. En Isaías, Él es Emmanuel, el Salvador sufriente, el Príncipe de Paz. En Jeremías es el autor de un nuevo pacto escrito en el corazón de su pueblo. En Lamentaciones es el padre que disciplina a los hijos que ama. En Ezequiel es el poder que sopla vida sobre los huesos secos y hace que lo muerto vuelva a vivir. En Daniel es la piedra angular que llenará la tierra con su gloria. En Oseas es el esposo fiel de una esposa infiel. En Joel es la inspiración de su pueblo, quien derrama su espíritu sobre los redimidos. En Amós es el juez justo que establecerá un reino de justicia. En Abdías es el Salvador que subirá al monte Sion y establecerá su reino. En Jonás es el cumplimiento de la experiencia del profeta, porque después de 3 días y 3 noches se levanta con el poder de la resurrección. En Miqueas es el prometido que vendrá de Belén y arrojará nuestros pecados a lo profundo del mar. En Nahum, Él es el refugio seguro para todos los que corren hacia Él. En Habacuc, Cristo es quien nos invita a vivir por fe y caminar sobre las alturas. En Sofonías es el Rey que se alegra sobre nosotros con cánticos que algún día podremos escuchar. En Ageo es el Señor victorioso que lleva a su pueblo escogido como joyas en los dedos de su mano omnipotente. En Zacarías es el Salvador traspasado que descenderá sobre el monte de los olivos para establecer su reino. Y en Malaquías, Él es el refinador divino que purifica a su pueblo escogido, como se purifican la plata y el oro. Y quienes creen en Él, un día se levantarán y vivirán con Él para siempre. La verdad es que nosotros queremos una solución inmediata para nuestra tristeza, problemas o nuestra desesperación. Pero Jesús quería darles a estos discípulos algo más que una solución inmediata. Quería que lo conocieran a Él. Nos gustaría una solución rápida, pero Jesús quiere que lo encontremos a Él en las Escrituras. Jesús podría haberles dicho varias horas antes, «Oigan, soy yo, resucité». Pero no lo hizo. En cambio, Él quiso mostrarles quién era Él por medio de lo que la palabra de Dios ya había dicho. Ese es el fundamento de nuestra fe y esperanza. Llegamos ahora a la tercera escena que vamos a titular «Reconociendo a Jesús». Leemos en el versículo 28, «Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos». Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. La expresión que Lucas usa cuando dice que se les abrieron los ojos y lo reconocieron significa mucho más que simplemente reconocer sus rasgos físicos y decir, «Oigan, era Jesús». No, significa que finalmente ataron los cabos, que comprendieron los pasajes bíblicos que Jesús les había mostrado durante el camino a casa. Entendieron que Él era el Mesías, el siervo sufriente, el Hijo de Dios, el Rey que viene. Y en ese momento, el Señor desaparece. No cabe duda de que el Señor asumió el papel de anfitrión durante la cena, partiendo el pan con un propósito. Al mismo tiempo que el Señor quitó el velo de sus ojos, finalmente habrían visto las marcas de los clavos en sus manos. Y no pases esto por alto. Jesús les mostró sus manos al final, porque primero quería mostrarles las Escrituras. Escucha lo que dicen estos hombres en el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Escucha bien, tu corazón también puede arder hoy, pero no por lo que ves a tu alrededor, sino por lo que Dios te ha dicho. La pregunta no es, ¿qué necesitas ver para creer? La pregunta es, ¿qué dice la Biblia para que creas? El apóstol Pablo escribió, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Estos discípulos habían perdido la esperanza. Regresaban a Emaús. ¿Y sabes a dónde los llevaba ese camino? Los alejaba de la esperanza. Iban en la dirección equivocada. ¿En qué camino estás tú hoy? Aquí están las buenas noticias. Jesús sabe dónde estás. Dónde estás físicamente, espiritualmente. También sabe cómo estás emocionalmente. Él conoce el camino que estás recorriendo. ¿Has perdido la esperanza? Regresa a las Escrituras. Ellas siempre terminan señalándote al Señor. ¿Necesitas volver a ver a Jesús con claridad? Entonces regresa a las Escrituras. Abre tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Y con esto llegamos a la cuarta escena que titulamos Volviendo al Camino Correcto. La buena noticia es que estos dos discípulos ahora van en la dirección correcta. La Biblia dice en Lucas 24:33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. No pueden ver la hora de contarles las noticias a los demás discípulos. Y no pases por alto la progresión. Este debe ser el modelo para nosotros hoy también. Jesús los impactó y los animó en este orden. Primero abrió sus mentes, después abrió sus ojos, y entonces abrió sus bocas. Y es que Jesús nunca quiso que nos guardáramos la noticia de su resurrección. Ellos van otra vez por el camino, pero esta vez avanzan en la dirección correcta. Están regresando a la esperanza, al propósito, a la obediencia, a la confianza. Y nunca volverán a ser los mismos. Su fe ya no descansa en lo que pueden ver ni en lo que están viviendo, sino que descansa en lo que Jesús les explicó por medio de las Escrituras. Y esa también es la invitación para ti. No construyas tu fe sobre lo que ves a tu alrededor. Aférrate a lo que Dios ha dicho. Regresa a las Escrituras. Abre tu mente y tu corazón y allí volverás a encontrarte con Cristo, el Salvador crucificado, el Señor resucitado y el Rey que viene. Sola Escritura. Solo las Escrituras es nuestra base para la fe. Porque desde el principio hasta el final, las Escrituras nos llevan al Señor Jesucristo, y la maravillosa esperanza que solo se encuentra en Él.
Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Esta lección se tituló Los discípulos que recobraron la esperanza y forma parte de nuestra última serie de estudios en el Evangelio de Lucas a la luz de la resurrección. Hay muchas personas que, como estos discípulos, caminan desanimadas y necesitan encontrar esperanza en las Escrituras. Y con tu ayuda podemos seguir llevando la palabra de Dios a quienes la necesitan. Te invito a colaborar con este ministerio para que estos estudios lleguen gratuitamente a más personas. Visita sabiduríainternacional.org/ofrendar para encontrar la información necesaria. Te esperamos en nuestro próximo programa para seguir estudiando juntos la palabra de Dios aquí, en Sabiduría para el Corazón.